Lunes 27 de febrero, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, suena Directo a Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo el balonmano y el rugby nos sacan una sonrisa en este inicio de semana. Disgustos y de los grandes, con el Blancos de Rueda y también con el Real Valladolid. Los de Miroslav Jukić perdieron en Murcia 2-0 y solo el resto de resultados evitaron que la jornada no fuese un auténtico desastre. Mal en líneas generales, el equipo en la nueva condomina y segunda derrota consecutiva lejos del nuevo estadio José Zorrilla. Se han perdido en los tres últimos partidos las buenas sensaciones que tenía el equipo, pasando a mostrar una apatía impropia del Pucela que quiere y desea el técnico serbio. Perdieron Depor, Elche y Almería y ganaron Celta, Hércules y Córdoba. El Celta nos saca 4 puntos ahora mismo, marca el ascenso directo y visita el nuevo estadio José Zorrilla el próximo sábado a las 6 de la tarde. Creo que está dicho absolutamente todo. Eso en fútbol, en baloncesto también derrota y también muy dolorosa, porque el Blancos de Rueda tuvo la victoria en su mano en el Bues Arena frente al Caja Laboral. Casi consiguen la machada los de Roberto González frente al viejo Tau, 6-7, 6-5 al final, con unos últimos segundos de infarto y con un triple de Diego García que parecía valer para al menos forzar la prórroga. Las sensaciones han sido buenas, pero la clasificación hunde al equipo vallisoletano. Ganaron Murcia, ganó Obradoiro, por lo que la cosa queda casi casi imposible. 6 victorias para murcianos y gallegos, 4 para el Club Baloncesto Valladolid, que sigue colista farolillo rojo de esta liga Endesa CB 2011-2012. En balonmano, triunfo del Cuatro Rayas el viernes en Vigo, que le mantiene tercero en la clasificación de la Liga Sobal, 23-30 para los de Juan Carlos Pastor en un encuentro sin excesivas complicaciones. Y en rugby ganó también en Vigo el Cetransa el sábado a Ibeco, 35-37, paso importante hacia el playoff de los chamizos. Y también importante el triunfo del BRAC, que ayer con bonus y 8 ensayos vapuleó al Alcobendas en Pepe Rojo con un 57-12 marcador final. Una y 16, ¿qué tal? Buenas tardes. Fantástico enero, el del Real Valladolid, pero apático febrero. El Real Valladolid cerró frente al Real Murcia un mes muy corto, pero nada bueno. No basta en esta competitiva segunda división con asegurarlo de casa, y el equipo pues da la sensación que ha tirado por la borda la evolución que había tenido como visitante esta temporada. Ha pasado de ser el equipo con menos derrotas cosechadas en casi todo el fútbol profesional a ser pues uno más, y lo peor es que ha perdido, al menos en mi parecer, de forma justa, tanto en Córdoba hace ya 15 días como en Murcia el pasado sábado en la nueva condomina. Son estos dos, además, tanto Real Murcia como Córdoba, los equipos que le han superado tanto en la ida como en la vuelta de esta liga adelante 2011-2012. El sábado hubo sorpresa en el 11 titular del Real Valladolid. Jugó finalmente Marquitos y se quedó en el banquillo Alberto Bueno. Un Alberto Bueno que el pasado jueves, si no me equivoco, en unas declaraciones a la agencia EFE, decía que lo que quería era jugar partidos seguidos, que intentaba aprovechar la oportunidad y que ahora habrá que ver si tiene la confianza del entrenador. Si no la tienes, estás muerto. Y no sé si se reflejará este sábado. Eso era lo que decía Alberto Bueno el pasado jueves en declaraciones a la agencia EFE, como si se oliese que el sábado iba a ser suplente en el partido frente al Real Murcia. Con las bajas de Óscar, con la baja de Javi Guerra, yo creo que queda claro que es un golpe anímico importante su no titularidad. No salió bien el experimento de Jukić del sábado. Marquitos sí es verdad que tuvo unos primeros minutos bien colocado, con visión un poquito de cómo se desarrollaba el partido y entendiéndose, parecía al menos con Víctor Pérez, pero con el paso de los minutos se le vio un poquito lento en la carrera y también en la finalización bastante fallido. Ocasiones de todas formas para el Real Valladolid en la primera parte, sobre todo una del mismo Marquitos que paró bien, que atrapó bien el portero Alberto García. Estuvo Manucho también en el once titular, bastante inmovilidad del angoleño que dejó al Pucela muy mermado en el aspecto ofensivo, daba la sensación de que había un montón de kilómetros entre los centrocampistas y los teóricos atacantes. Sisi, como siempre, pues daba la sensación de ser el mejor con bastante diferencia, poniendo la mecha, pero mal, una vez más, Nauceta Alemán. Se le sigue esperando al canario, empieza a quedar bastante menos temporada de la que va, y la verdad es que Nauceta Alemán termina sin ser el Nauceta Alemán que todos esperamos que sea. Ya con 25-27 minutos que llevábamos de partido, llevaba tarjeta amarilla Nafti, al que se le veía incluso bastante cansado, y llevaba tarjeta amarilla también Víctor Pérez. Le mostró a Moedo Chas, el famoso Moedo Chas, que no es que estuviese brillante, sin tampoco perjudicar en exceso al Real Valladolid el sábado, pero no brillante, el técnico gallego, amarilla, como digo, para Nafti y amarilla para Víctor Pérez. En este caso la de Víctor Pérez es la quinta y se pierde el partido que va a tener el Real Valladolid frente al Celta. Dos tarjetas amarillas que llevaba el Real Valladolid, con la de Víctor Pérez y la de Nafti, tocado ya al centro del campo. Y qué decir cuando marcó Óscar Sánchez el primer gol del partido, centro de Miguel Albiol, nadie despeja. Y en la frontal apareció el ex del Real Valladolid, Óscar Sánchez, que superó con gusto, con bastante gusto a Jaime Jiménez Óscar Sánchez, al que no hay que reprocharle absolutamente nada su celebración, porque pues bueno, salió como salió también del Real Valladolid y tiene pues esas ganas de reivindicarse. Yo creo que el primero ante Carlos Suárez, el ahora presidente y máximo accionista del conjunto vallisoletano. 1-0 para el Real Murcia, que fue incapaz de remontar en todo momento el Real Valladolid. Hizo un amago tras el descanso, pero la verdad es que poquito duró. A los 10 minutos de la reanudación, otra vez Óscar Sánchez, en esta ocasión de cabeza, volvía a marcar, y ya con el 2-0 pues tocaba apelar a una heroica que no viajó en el autobús del Real Valladolid a tierras murcianas. Probó Jukić con Alberto Bueno, probó Jukić con Aquino, que debutó en Liga, también con Jofre Mateu, pero al final la verdad es que de poco sirvió y el Real Valladolid se volvió de vacío de la nueva condomina. La verdad es que con, como digo, no muy buenas sensaciones ni en el partido del sábado, ni en la victoria frente al Girona, ni en el encuentro frente al Córdoba. Nos queda un poco la duda de si esto es un bache, si es la famosa crisis que tiene que pasar todo equipo, si es verdad que no es para alarmarse perder dos partidos como visitante, perder dos partidos fuera de casa, después además de la racha fantástica que tenía el Real Valladolid. El problema es que cuando aspiras a ascender a Primera División y aspiras a ascender de forma directa, o al menos es lo que parece que quiere este equipo, lo que quiere este entrenador, lo que quiere el presidente y lo que quiere la afición, pues sí es verdad que no te puedes permitir, tal y como están además las cosas por arriba, pues dejarte 6 puntos en dos partidos importantes y frente a, teóricamente, rivales directos. No tanto el Real Murcia, que sí es verdad que en las últimas semanas estaba muy mal y se había descolgado de la parte alta, lo que vuelve también a hacer aparecer esos fantasmas del efecto vitamina que tiene el Real Valladolid, ese efecto pues que da la sensación que resucita a un muerto. La jornada en general podía haber sido mucho peor. Sí es verdad que hizo bastante daño la victoria del Real Celta en el día de ayer, pero perdió el Depor, perdió el Hércules, perdió el Elche, al ganar el Celta perdió el Almería, por lo tanto estamos hablando que de los de arriba en la clasificación de esta segunda división han perdido 4 equipos. Sí es verdad que ganó el Hércules, lo hizo en el Mini-Estadi, en el partido que habría esta jornada 26, el viernes a las 9 de la noche, y que ganó también el Córdoba, que vuelve a meterse en puestos de playoff, en detrimento precisamente del Elche de Pepe Bordalás, un Elche que pagó y muy caras las expulsiones del fin de semana pasado frente al Celta y que la verdad ni las vio venir en el Martínez Valero frente al Recreativo de Huelva y cayó derrotado por 0-3. La clasificación ahora queda con el Depor líder, 54 puntos, a solo dos está el Celta, después de su triunfo de ayer 4-3 en Balaídos frente al Almería de Lucas Alcaraz, 52 puntos para los vigueses, el Almería es tercero con 48 y el Real Valladolid es cuarto también con 48 puntos. Ya por detrás, 45 tiene el Hércules quinto y sexto cierra sus puestos de promoción de ascenso el Córdoba con 43. Los mismos 43 tiene el Elche que es séptimo y ojito con el Alcorcón que es octavo con 41. Aquí parece que se parte un poquito la parte alta de la clasificación, pero todavía opciones porque queda mucho para Numancia con 37 puntos y Murcia con 36, ya siguen el Recreativo con 35 y el Sabadell también con 35, después de su victoria frente al Deportivo de La Coruña. El problema es que el Real Valladolid ahora mismo tiene 48, el Celta marca el ascenso directo con 42, son 4 puntos de diferencia, y el próximo sábado a las 6 de la tarde el Celta visita el nuevo estadio José Zorrilla. ¿Qué decir de este partido y qué decir de lo que va a significar para el conjunto de Miroslav Jukic? 4 puntos ahora mismo le saca Paco Herrera al serbio, podrían ser 7 si el Celta gana en Zorrilla, pero lo que todos queremos es que esos puntos se recorten a tan solo uno y que el Real Valladolid vuelva a estar con opciones como nadie de ascender de forma directa a la primera división. Parece que en las últimas 2 semanas, 15 días, hemos perdido un poquito esa ilusión y sin duda el sábado es el día para recuperarla. El problema es que si el Real Valladolid pierde el sábado, ojalá que no, pues la verdad es que el problema va a ser bastante serio. A la espera de lo que haga el Deportivo de La Coruña, pero podríamos hablar de que el ascenso directo se escapase con el Celta a 7 puntos y con el Depor, si consigue la victoria en casa, que sería lo lógico frente al Alcorcón, se iría a los 9. Lógicamente el ascenso directo, aunque todavía quedarían muchas jornadas de segunda división, quedaría bastante difícil y bastante complicado. Vamos a ser positivos, vamos a ser dentro de lo que cabe lógicamente positivos, pero hay que valorar cualquier posibilidad que se pueda dar el próximo sábado. Nos encantaría ver un nuevo estadio José Zorrilla con una imagen espectacular el sábado. Ojalá se pueda hacer de alguna forma. Es difícil que el club enganche a los no socios sin perjudicar a los abonados. Es algo muy complicado, pero sería lo ideal que el próximo sábado Zorrilla fuese, no sé si una caldera, porque es difícil enchufar a la ciudad, es difícil enchufar a la ciudad para que suba al nuevo estadio José Zorrilla, pero sí que se vea un buen ambiente y que el equipo se sienta respaldado en todo momento. Todos o casi todos los equipos tienen esa crisis, tienen ese momento de bajón. Nos queda la duda de si el Real Valladolid lo está viviendo en estos momentos, pero el sábado hay que ganar sí o sí, hay que ganar como sea. Si hay que ganar a lo Bordalás, se gana a lo Bordalás, si hay que ganar a lo Elche, se gana a lo Elche, pero el Real Valladolid, el sábado, en ese partido a las 6 de la tarde frente al Celta, tiene que conseguir la victoria como sea. Es un partido importantísimo el que tiene el equipo de Miroslav Jukic y todos tenemos que apoyar, tenemos que arrimar el hombro para que se consigan los 3 puntos. Esperemos que sea una semana tranquila, que no sea una semana como la pasada, con declaraciones fuera de tono de Sanà Camarà, con el tema también de los problemas económicos. Yo creo que hay que asumir lo que hay, tal cual es la situación, todos lo sabemos, y a partir de aquí pues tirar hacia adelante e intentar que el Real Valladolid ascienda a primera división, porque sí es verdad que esta semana, y hay que reconocerlo, se ha dado un pasito atrás, al igual que se dio en Córdoba. Paso atrás el del Real Valladolid, y paso atrás también importante el del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Derrota en el Bues Arena frente al Caja Laboral. Derrota además, pues, dolorosa y casi dramática. No sé si sentencia al Club Baloncesto Valladolid en la lucha por la permanencia en esta liga Endesa CB, pero deja también las cosas muy complicadas, mucho más complicadas que las que tiene ahora el Real Valladolid para ascender a Primera División. Es colista, farolillo rojo el equipo de Roberto González, 4 victorias y a las 6 se van ya tanto UCAM Murcia como Obradoiro Blusens Montbus. Así que quedan ahora las cosas pues bastante difíciles, bastante complicadas, porque ya la diferencia empieza a ser importante. En los últimos segundos tuvo balón el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid para empatar el partido. Lo consiguió Diego García con un triple. Parecía que significaba la prórroga, pero apareció Oleson con muy poquitos segundos y con un Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que prácticamente estaba celebrando el triple de Diego García. Anotó de dos y sentenció al Club Baloncesto Valladolid, que se volvió de vacío frente a uno de los cocos de esta liga Endesa CB. Las sensaciones son buenas en el partido de ayer, en el encuentro de ayer, pero al fin y al cabo, pues una nueva derrota que complica y mucho la vida y la existencia, después de las palabras del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, al Club Baloncesto Valladolid. Todavía quedan jornadas para arreglarlo, pero cada vez menos y cada vez parece más complicado. Las alegrías del fin de semana, la que nos dio el 4 Rayas Balonmano Valladolid con el triunfo el pasado viernes en Vigo frente al Octavio Pilotes. Un triunfo que le coloca tercero en la clasificación de la Liga Sobal. Es el objetivo, ya lo saben, de aquí a final de temporada para el conjunto de Juan Carlos Pastor. No tuvo muchos agobios en el encuentro frente a Octavio Pilotes, y en tierras viguesas ganó también el Cetán San Salvador en rugby. Victoria importante frente a Ibeco, que le revitaliza de cara a jugar los playoffs por el título de esta división de honor del rugby español. Y ganó también el Braquesos Entre Pinares, que está haciendo una liga fantástica, que está segundo en la clasificación. Ayer victoria en Pepe Rojo frente a Alcobendas. Victoria además contundente, con 8 ensayos, con bonus. Victoria muy importante también la que consiguieron los queseros. Así que esto es el fin de semana que hoy tenemos que repasar, que tenemos que contar en directo a Marca Valladolid, con la derrota del Real Valladolid y del Blancos de Rueda, las victorias del 4 Rayas Balonmano Valladolid, del Braquesos, del Cetrans Salvador y también todo el polideportivo. Lo primero, sección Twitter en directo Marca, la opinión de los oyentes. Una y media de la tarde, Gonzalo Quintana, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, Chus, cómo estamos?
No estamos muy contentos ni con buena cara después del fin de semana, ¿no? Además, me vas a contar luego, me vas a repasar la derrota también del Promesas, del Real Valladolid B, que parece que va un poquito paralelo al primer equipo.
Sí, la verdad que no ha sido un fin de semana muy allá, también el División de Honor tampoco ha ganado dentro de los equipos del Real Valladolid. Además hay que sumar lo del baloncesto, que bueno, yo no pude ver en directo por estar precisamente viendo ese partido del Promesas contra el Ávila en los anexos, pero cuando luego he visto el vídeo que está en acd.com para que lo vea cualquiera de la canasta de Brad Oleson al final, pues te da una rabia.
Como si piensas que vas a ganar
el Oscar, ya para orilar un poco.
Bueno, no me mezcles el cine con el deporte, no me mezcles el cine con el deporte.
No, como se queda estado viéndolo.
Hoy estamos con ojeras, sí, hoy estamos con ojeras después de la noche de Oscars y All-Star. Pero, no, hombre, pues que piensas que está hecho, que sí, no sí. Les va a dar tiempo a ellos a hacer nada y pues
de hecho, tiene Brad Oleson 6 segundos y uno de los errores más grandes, que bueno, supongo que al final estos somos todos humanos, ¿no? Y ninguno es máquinas en el deporte compitiendo. Pero cuando mete el triple que mete Diego García, que es un triple espectacular, pues está todo el equipo celebrándolo, Robinson con los puños cerrados, saca a Brad Oleson y pilla a todo el mundo de espaldas. En lo que se da la vuelta a la gente para defender, pues Brad Oleson está debajo de la canasta y anota. Y da muchísima rabia por eso, ¿no? Porque era un partido que, bueno, al menos tenías la prórroga hecha, Caja Laboral es un equipo que este año no está pasando por buen momento, tenía baja, juega Euroliga con todo el desgaste físico que se supone y bueno, pues yo nunca ya lo sabremos, pero yo creo que en la prórroga, pues evidentemente nuestras opciones hubiésemos tenido y ya digo que da mucha rabia.
Da rabia, sobre todo viendo lo que pasó ayer, las victorias de Murcia, la victoria también de Obradoiro. La verdad es que es para preocuparse, ¿eh? Con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que al final, por una cosa o por otra, nunca gana. Y da pena, ¿eh? Pues da pena ver el casillero de victorias con tan solo 4 en toda la Liga Endesa CB que ya llevamos. Bueno, pregunta respecto al Real Valladolid, la podríamos hacer con el Blancos de Rueda también, pero la vamos a hacer con el fútbol, con el Real Valladolid, Quintana. ¿Está atravesando el Real Valladolid un bache, una crisis de resultados, o este es el verdadero nivel del equipo? ¿Es una final el partido contra el Celta? Muchísimas. Casi como nunca han llegado respuestas hoy en directo a Marca Valladolid, ¿qué nos dicen los oyentes?
Y Rapucelano dice, el Pucela está muerto físicamente, Yuki tiene que dar descansos y quitar la rueda ya. El domingo sí jugamos una final para el ascenso directo, ya que pienso que el playoff lo tenemos prácticamente asegurado. FJ79... Uno, el tiempo lo dirá, pero un poco más elevado debe ser, y sí, es una final. Rodi Lafu, un bache. Final para nada. El Betis el año pasado a estas alturas perdió 5 partidos seguidos. Buen apunte el que hace Rodi Lafu, que además uno fue precisamente aquí en Valladolid. El Betis año pasado a estas alturas perdió 5 partidos seguidos y fue campeón y ascenso directo.
No voy a ser yo el negativo.
Pues te iba a decir que eso no es la misma liga. Claro, también.
Y demuestra que te puedes recuperar de un bache, pero también el margen que tenía para el bache el Betis, pues también, no lo tiene a día de hoy
también creo que
el Real Valladolid.
El nivel del año pasado de la Liga del Betis, de los equipos de arriba, no es igual que el espectacular nivel que hay este año. Coloma Fernando sí que atraviesa un bache. Estos 3 partidos son finales, Celta, Elche y Almería, 7 puntos, lo firmaría ahora mismo. Cristian HG, para mí es un bache debido a las bajas que han restado continuidad al equipo. Contra el Celta no es una final, es la final. Chodro RVCF, daría descanso a Rueda, se le ve mal físicamente. Monjil haría muy bien su trabajo, final no, pero nos jugamos mucho. Al Solrev, el nivel del Valladolid está entre los dos primeros, y sí es una final. Si perdemos, adiós al ascenso directo. TXP 983, bache, se nota la ausencia de Óscar y que Nau, Guerra, Nafti y Víctor no están a tope. En defensa, el nivel es el que hay. Puce XTR es un bache, pero se debería corregir pronto para evitar riesgos. El de Celta es importante, pero no decisivo, queda mucho. Neni Pucelanita, sí que es un bache, y el sábado si no ganamos, adiós al ascenso directo. Nafti está fundido desde hace varios partidos, que salga Álvaro Rubio, que subimos, es el típico bache de todos los equipos, mes duro, pero importa el sprint final. Óscar Cigales, es el bache que todos sufren, pero a pesar de todo seguimos ahí, y seguro que Jukic les pone firmes esta semana. Sergio Cunun atraviesa un bache, el partido ante el Celta marcará el devenir del equipo, necesitamos conseguir los 3 puntos. David FR83, Rubio tendrá que jugar porque Víctor Pérez está sancionado, que también no lo hemos comentado, que vio la quinta amarilla. Pucelano 21, solo es un bache. No me gusta pensar que un partido a falta de 16 para acabar la temporada es una final. Esa ansiedad es mala. JMG Iglesias, aunque nos cueste asumirlo, este es su nivel. En los próximos partidos se verá, estaremos apoyando en Zorrilla. Dave Fernández es un bache afectado también por las bajas y el partido del Celta es muy importante, pero todavía quedarán otras finales. Juan Aranceme es un bache. De 4 derrotas, 2 en los últimos 3 partidos. Y el partido del Celta es el partido más importante del año.
Bueno, nos quedan muchísimas por leer todavía. Hoy han llegado muchas opiniones a Directo Marca Valladolid. Ya sabes que nos puedes responder por Twitter. Nos buscas ahí en Twitter a todo el equipo de Radio Marca y nos respondes a la pregunta que hacemos de forma diaria. Hoy, si el Real Valladolid está atravesando un bache, una crisis habitual, esto lo digo yo en la segunda división, en muchos equipos, o si es el verdadero nivel del equipo blanquivioleta. Y si es una final, si consideras que es una final, el partido del sábado, 6 de la tarde, en el nuevo Estadio José Zorrilla, frente al Real Club Celta de Vigo. La verdad es que parece que hay unanimidad, ¿no? Todo el mundo dice pues que es un bache, que es una crisis, esperemos mini, que esté viviendo el Real Valladolid, y que lo del sábado sí que es una final contra el Celta, porque al final son 4 puntos los que nos sacan los de Paco Herrera. Si nos ganan, se van a 7, y si ganamos, 1. La carita que tenemos este lunes, que no es de mucha alegría, puede ser muy diferente en una semana, en 7 días.
Sí, además si nos ganan aquí, pues sería 7, que en realidad serían 8, porque el gol a verás se lo llevarían también ellos, con lo cual un empate tampoco nos valdría para el ascenso directo. Está claro que es un partido importantísimo. No sé si depende de los equipos, ¿no? Yo creo que hay equipos.
Un empate nos valdría 0-0, ¿no? Si no me equivoco, en Golaveras directo, porque allí
sí,
quedamos
sí, claro.
1-1,
nosotros,
¿no? Con
sí.
El famoso gol de Orellana, ¿no? Fue de
sí.
Falta.
Y el 1-1, pues se miraría el general. Pero bueno, ya digo que es un partido muy importante. Creo que hay diferentes equipos y en función de los vestuarios, pues puede ser bueno enfocar el partido como una final, y creo que hay equipos que sería contraproducente, por lo que también lo que nos decía un oyente, a lo mejor el tema de la ansiedad y sentirse muy presionados, eso mejor que nadie lo sabe el míster, lo sabe Jukic, y bueno, que veremos a ver, ¿no? El tema de la alineación y demás, va a tener que entrar Álvaro Rubio prácticamente seguro por la quinta amarilla de Víctor Pérez. Oscar, pues veremos, yo creo que salvo sorpresa esta semana, que fuerce muchísimo, yo creo que no va a llegar y es baja prácticamente segura. Yo creo que a él le va a dar rabia porque él, viendo la situación, pues le encantaría forzar y poder estar el sábado contra el Celta. Pero bueno, veremos a ver las bajas, veremos a ver el 11, veremos a ver la vuelta de Javi Guerra. Yo creo que es un partido eso, muy importante y no podemos dejar escapar al Celta. Y bueno, hay que volver a recuperar la confianza el equipo en sí mismo y ganarle al Celta en Balaídos, que por muy bien que está el Celta, que la verdad es que esté bastante bien, pues nosotros yo creo que podemos ganarle evidentemente a cualquiera.
Bueno, después en el tiempo del fútbol vamos a repasar mucho más el partido de la nueva Condomina. Empezaremos a hablar también de lo del próximo sábado frente al Celta, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Que el Real Valladolid va a estar en principio sin Víctor Pérez en el centro del campo. Quinta amarilla que le mostró a Mudo Chas en la nueva Condomina. Y también sin, como dice Gonzalo Quintana, Óscar González. Así que veremos a ver quién juega. Porque hay que recordar que el otro día Jukic puso a Marquitos en la media punta, dejando a Alberto Bueno en el banquillo. Así que veremos a ver qué es lo que pasa el próximo sábado.
Nos dice un oyente, Dave Fernández, que en Liga no valen lo de los doble los goles fuera en el tema de Golaveras. O sea que con 0-0 se miraría el general también.
Ah, mira, pues
no es como una eliminatoria de UEFA o de Copa en la que sí que se cuentan los goles
fuera.
No
lo tenía yo controlado, eso está bien saberlo. 1:39 de la tarde, vamos a escuchar Pucelano Anónimo. La respuesta correcta, si te la sabes, a pucelanoanonimo@gmail.com, el concurso diario que tenemos en directo Marca Valladolid, pero con un futbolista anónimo cada semana, que con las pistas que damos día a día tienes que averiguar. Tenemos sorteos semanales, tenemos regalos semanales. Tenemos pendiente regalarlo de la semana pasada porque no pudimos hacer directo Marca Valladolid el viernes y no se me olvida. Así que tendremos doble premio el próximo viernes. Bien para ir al baloncesto a ver al Blancos de Rueda o para ir a ver al Real Valladolid al nuevo estadio José Zorrilla frente al Celta o al Cuatro Rayas, porque vaya fin de semana o vaya sábado que nos espera. El próximo sábado juegan en casa, si no me equivoco, a las 6 de la tarde el Real Valladolid. A las 8 de la tarde el balonmano y a las 8 y media el Blancos de Rueda. Así que prácticamente todo de forma consecutiva. Da tiempo a ir al fútbol y a otra cosa. Pero al baloncesto y al balonmano a la vez, a Huerta del Rey, al Polideportivo Pisuerga, va a ser bastante difícil. Nos gustaría que cada fin de semana pues estuviese un poquito más repartido, pero este fin de semana nada en Valladolid y el próximo sábado pues absolutamente todo. Bueno, que me lío, que suena la primera pista de la carta de Pucelano Anónimo. La respuesta a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Si pones en Google Pucelano Anónimo tienes todas las normas, la puntuación, absolutamente todo lo referente a Pucelano Anónimo. Así suena, 15 puntos en juego. Hoy lunes empieza una nueva semana, 27 de febrero de 2012. Así suena. Locuta, Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
De los tres equipos en los que estuve en mi andadura por España, el Real Valladolid es el club del que mejor recuerdo guardo.
Bueno, pues ahí está, la primera pista de Pucelano Anónimo, casi nada, Ángel Velasco, haciendo amigos.
Ha vuelto el Ángel Velasco duro, el Ángel Velasco contundente, el Ángel Velasco que aguanta críticas y que dice que va a poner una pista en la que no dice nada y la pone. O
sea, haciendo amigos, Ángel Velasco.
Que ha estado en tres equipos.
No quiere recibir correos este lunes. Y ya lo deja pues para mañana martes.
Que ha estado en tres equipos y que el Real Valladolid es el que mejor recuerdo guarda. Pues claro, qué divertido esto.
PucelanoAnónimoRM@gmail.com. 1:42 de la tarde, repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid. Mucha resaca hoy en la prensa. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas, marcadas y un poco tristes tardes también hoy.
¿Tristes por qué?
El fallecimiento de un exjugador del Michelin Valladolid hace muy pocas jornadas, concretamente dos.
Bueno, pues apuntado.
Correcto, concretamente era Carlos Villamar, un jugador que lo hizo de pivote en los tiempos históricos también del equipo vallisoletano.
Pues vaya lunes, vaya lunes para contar las malas noticias que tenemos que contar hoy y también pues mucha fuerza, ¿no? Y mucho ánimo para toda la familia del exjugador de Michelin Valladolid. Marco, nos ha arreglado el fin de semana el balonmano, también el rugby, pero el balonmano, bueno, con esa victoria en Vigo, con menos problemas de los esperados, la verdad es que nos ha sacado una sonrisa.
Me gusta que digas eso, ya sabes que desde hace mucho tiempo yo he defendido lo mismo que hubiera hecho con cualquier otro equipo de regularidad manifiesta y de entrega constante si hubiera sido vallisoletano. En este caso, el balonmano Valladolid, como dices, siempre responde y unas veces perderá y otras ganará, pero como digo, siempre lo pondrá difícil. Y el mundo del fútbol, efectivamente.
Sí, vamos a repasar lo que nos cuentan los compañeros de la prensa, empezando con las informaciones referentes al fútbol.
En el mundo, Arturo Alvarado titula "El eje se rompe" al respecto de los problemas en el centro del campo con el cansancio de Nafti y la ausencia en el partido de ayer de Víctor Pérez. Para Leo Harlen hay un titular mucho más claro, desastroso. En el diario El Norte, Eloy de la Pisa titula "Decisiones para solventar una crisis". Y en el diario Marca, la primera final llega ante el Celta. Es la impresión, en la información blanquivioleta, de Héctor Rodríguez. Si pasamos al mundo del baloncesto, Juan Ángel Méndez piensa que el equipo vallisoletano está a un palmo del infierno. Y en el Norte, ocasión desaprovechada, en clara alusión al partido de ayer para Miguel Ángel Pindado. En el mundo del balón oval, Víctor Molano apoya la acción de Guaenga, que lidera el Festival Quesero. Y para Víctor Borda, un equipo y dos rostros, donde también Guaenga y en este caso Glenn Rawls son los dos rostros positivos.
Bueno, pues apuntado queda. Tenemos noticia de última hora en el Club Baloncesto Valladolid. Nos acaba de llegar ahora una comunicación, una nota de prensa. Víctor Arteaga se incorpora al Blancos de Rueda. El Blancos de Rueda ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la cesión del pívot del filial merengue de Liga EVA, Víctor Arteaga, hasta final de temporada. Un jugador de 2'10 de estatura, 19 años, que llega al conjunto morado para colaborar fundamentalmente en la preparación semanal, reforzar los entrenamientos y tratar de ganarse minutos en la Liga Endesa. Así que Víctor Arteaga se convierte en nuevo jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Imaginamos que era la opción que se pretendía, ¿no?, con Edu Ruiz, pero que finalmente pues va a ser, como digo, Víctor Arteaga. 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hacemos pausa y regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid, deguste 9 clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Ribera Viña Mayor 2010. Además, le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-22-6434 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29. Todo a su gusto.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Doce minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Seguimos en directo Marca Valladolid. Uf, lo que tenemos que repasar hoy en zona mixta, ¿eh? Asusta la lista de todo el deporte vallesoletano que tenemos que repasar en el día de hoy. Hay buenas y también malas noticias. Empezamos con la tercera división, Quintana. Hay que hablar del Real Valladolid B, del Torde y de los Gatos de Íscar.
Sí, en la tercera división, pues derrota del Íscar contra el Club Deportivo Burgos. Es un campo, la verdad, que bueno, complicado. Y el Íscar fuera de casa baja un poquito más sensaciones. Esto fue el sábado por la tarde. Y el domingo por la mañana, partidazo, yo creo que el mejor partido que había en la 29ª jornada de la tercera división, del grupo octavo, el partido del Promesas contra el Real Ávila, un Promesas que, bueno, ha tenido muchas bajas y poco a poco pues va recuperando efectivos. Yo creo que ya tenía prácticamente a casi toda la plantilla a su disposición, menos al jugador que para mí es básico en el funcionamiento y rendimiento del Promesas, que es el mediocentro Francisco Ochoa, que ha jugado con el primer equipo en Balaídos, en el partido de Copa. Y bueno, yo creo que la primera parte estuvo más o menos bien. El Valladolid empezó ganando además un buen gol en el minuto 7 de Miguel Ángel Larsson, y a partir de ahí pues peor. El Ávila sí que es verdad que adelantó un poco sus líneas, empezó a presionar un poco más, empató con un gol de Gustavo. Y sobre todo a partir del 1-1, pues bastante mal el Real Valladolid, flojito en la elaboración, ya digo, le faltaba Ochoa. Y en la segunda parte, pues 1-2, gol de Pito para el Ávila. Y después...
¿De Pito?
Sí, no Pito Vilanova ni nada de esto, no, Pito. Y uno que juega en el Ávila, no sé cómo se llama la verdad, pero en la alineación pone Pito. Total, que 1-2, y a partir de ahí el Promesa es la verdad bastante mal. Muchísimo balón largo, bastante ansiedad, yo creo que muchas prisas por intentar tener ocasiones. Decía yo de las bajas, que haya recuperado ya todo el mundo. No ha recuperado todavía Ochoa, que está en el tramo final de su recuperación. Sí que es verdad que el equipo sin él pues ha conseguido prácticamente ganar todos sus partidos, pero tampoco estaba Javi Navas, pues que es otro de los jugadores más determinantes que tiene el Real Valladolid B. Tiene problemas en un tobillo izquierdo, y bueno, jugó la segunda parte media horita y bueno, se nota que evidentemente por ese problema físico pues no está al 100%. Al final otro gol de Gustavo y 1-3 y derrota pues del Promesas contra el Ávila, que le hace caer dos puntitos por detrás del Ávila precisamente. Se jugaban entre ellos el segundo puesto, y líder sigue la Cultura Leonesa, que ganó al Club Deportivo Aguilar. De hecho, bueno, el partido entre el Promesas y el Ávila, por supuesto, al cerrar los anexos, pues estaba absolutamente todo el mundo. Luis Tembranos, técnico de la Cultura Leonesa, por supuesto Miroslav Jukic viendo el partido del filial, y muchísima gente, entrenadores y demás de las categorías inferiores del Real Valladolid.
Escuchamos al entrenador del Real Valladolid, a Javi Torres Gómez.
La verdad que hemos empezado muy bien. 20 minutos, 25, hemos sido bastante superior, hemos salido muy enchufados, nos hemos puesto por delante. Y estos equipos lo que tienen, las ocasiones que tienen sí que las aprovechan, ¿no? Los despistes que tenemos. Y nos han empatado a uno, ha sido el partido igualado. En la segunda parte también creo que hemos empezado también, oye, pues queriendo la propuesta de llevar la iniciativa, y nos ha hecho daño el gol. Era un partido bastante igualado, y el que marcara, pues tenía mucho ganado. Nosotros, la verdad, hemos tenido ahí un par de ocasiones, esta de Gil, que me ha parecido bastante clara, y hubiera cambiado un poco, yo creo, el partido. Luego ya, pues te vas adelante un poco, los chavales se ponen un poco nerviosos porque quieren ganar, y bueno, nos ha metido el 1-3. Pero bueno, un partido igualado que al final se ha marcado por los detalles, ¿no? Al que nada ha acertado, pues ha ganado el partido. Sí, pues ya te pones un poquito ansioso, como dices tú, un poquito precipitado, porque quiero llegar cuanto antes, y claro, muchas veces el camino más rápido no es tirar la directa. Pero son gente joven y es normal, ¿eh? Yo prefiero que se pasen de ansiedad por querer ganar muchas veces que no lleguen. Bueno, pues esto hay que irlo modificando, tenemos que seguir trabajando, y bueno, es un partido que hemos perdido y hay que seguir hasta el final. Sí, ha estado, primero tuvo los tendones rotulianos, luego ha tenido el tobillo, y bueno, le hemos reservado un pelín para que pudiera estar pues para el final del partido. Pero bueno, gimnasio titular han sido otros y los protagonistas siempre son los que están, ¿no? En la salida intenta ayudar y bueno, poco a poco hay que recuperarle también a él. El Ávila es un equipo muy compacto, muy equilibrado, que ha ido a más, está cogiendo mucha intensidad y es un equipo ya a tener en cuenta. Tiene buenos jugadores, Emilio, Gustavo, Pito, Iván Cabezú, es que tienen buenos jugadores, Trujillo, ¿no? O sea que Fini, lateral derecho, son buenos jugadores y bueno, es un equipo equilibrado, fuerte, que sabe lo que hace y bueno, resulta a favor, pues un equipo complicado de remontarle, ¿no?
¿Te preocupa el Promesas, Quintana?
No, yo creo que no. Sí que es verdad que hay un precedente la temporada pasada con una situación más o menos parecida, una segunda vuelta muy, muy mala que hizo el Real Valladolid el año pasado, que al final quedó fuera de puestos de playoff. Yo creo que este año la liga también tiene un puntito más bajo de nivel entre los equipos grandes y creo que el Promesas tiene un punto más alto de nivel, de grupo y de prácticamente todo, ¿no? Creo que bueno, es un pinchazo contra un equipo bueno como el Ávila, de los que va a estar seguro peleando para subir. Creo que es inviable ahora mismo que se le escape el playoff a este Real Valladolid B, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor le faltan un poquito de cosas o de detalles, a lo mejor en puestos individuales o en momentos de partido, para bueno, estar peleando por el liderato, que tampoco está muy lejos, que no es un drama ni mucho menos, que está la Cultural Leonesa primero con 60 puntos y tercero el Promesas con 56.
Nos falta hablar del Atlético Tordesillas.
Sí, victoria del Torde contra el Villaralbo, la verdad sorprendente. De hecho, precisamente ayer también el entrenador del Torde estaba por la mañana viendo el partido del Promesas contra el Real Ávila y bueno, y me comentaba un poco que era el último partido que tenían así del calendario complicado y a partir de ahora se les suavizaba un poco la cosa, pero que veía que tenían opciones contra el Villaralbo, que la verdad pues bueno, está atravesando problemas de índole económico, el clásico problema de la tercera, ¿no? De algunas promesas en cuanto a dinero y demás que no se han cumplido y bueno, se les ha marchado algún que otro jugador y bueno, pues no están atravesando la verdad su mejor momento y además el partido pues bueno, estuvo condicionado por decisiones arbitrales, no entró a juzgar si correctas o no porque no estuve, pero sí que es verdad que bueno, el Villaralbo acaba el partido con 8 jugadores, el primer gol de Torresillas está con 9, dos goles además a balón parado que metió a Dalia, el Villaralbo ya digo que acaba el partido con 8 jugadores, además expulsado a gente del banquillo, para el próximo partido el Villaralbo va a tener difícil casi juntar a 11, tendrá que tirar del filial, pero bueno, un partido que al final gana el Torresillas 3-0 con esos expulsados del Villaralbo, pero bueno, que son 3 puntos evidentemente que al Atlético de Torresillas le vienen fenomenal. En la clasificación, tercero Promesas con 56, octavo Íscar con 50 y decimosexto coge un poquito de margen con el descenso que ahora mismo está cifrado en 24 puntos, es el Torde con 29.
Bueno, de la tercera división nos vamos a la regional preferente, aquí un montón más de representantes vallisoletanos.
Sí, en la regional preferente, Navarrés 2, Universitario 0, Zamora B 1, Laguna 0, Monterrey 1, Gimnástica Mainense 2, Victoria 1, Santa Marta de Tormes 2, Rioseco 3, Villaralbo B 0, y Mojados 2, Carvajosa 4. Sorprende un poco el pinchazo de la Universidad de Valladolid con el Navarrés, que es un equipo navarrés que ya se la atragantó en el partido de la primera vuelta en Fuente la Mora. Y ahora, pues bueno, ha cosechado otra derrota ante el Navarrés Universitario, que bueno, se aleja un poquito de ese primer puesto, que parece que tiene dueño claro en la preferente, como es la Unión Deportiva Santa Marta, que el año que viene, si no pasa nada raro, pues creo que va a estar en tercera división. Y bueno, el Universitario segundo con 45 puntos, a 7 de la Santa Marta y peleando por ser de los mejores puestos. El resto de los vallisoletanos, como digo, Universitario segundo con 45, Navarrés tercero con 40, Rioseco quinto con 38, séptimo Laguna con 35, décimo primero Mojados con 29, décimo tercero Medinense con 27 y décimo séptimo en descenso Victoria con 21.
Nos vamos con los juveniles, el División de Honor de Gael.
Nuevo empate, nuevo pinchazo del División de Honor de Gael, esta vez contra el Burgos Promesas 2000 por 1-1, partido que se jugó ayer domingo por la mañana a las 12:30 y que bueno, con la victoria del Real Madrid ante el Getafe, perdió el Diocesano, pero con la victoria del Madrid pues hace que el Valladolid ahora ya pierda la tercera plaza, que da acceso, siendo de los mejores terceros, a estar en la Copa del Rey de Juveniles. Primero el Atlético Madrid con 56, mismos puntos que el Rayo, que tiene también 56, de hecho se han medido esta jornada. Real Madrid tercero con 47 y cuarto el Real Valladolid con 46.
Y tenemos que cerrar con la Liga Nacional Juvenil.
En la Liga Nacional, victoria del Real Valladolid B de Juveniles contra el Numancia B, 4-0, partido la verdad bueno de los chicos de Juan Carlos, con goles de Hassan, de Víctor, de Wilson, y el último lo marcó el hermano de Dani Aquino, Matías Aquino, y también, bueno, pues yo creo que una victoria que le hacía falta al Real Valladolid B, que tampoco está atravesando este año su mejor temporada, con todos los condicionantes que ya hemos hablado otras veces, de bueno, del tema de edad, de que está jugando con con cadetes y demás. El resto de representantes vallisoletanos: Derby, Unión Deportiva Sur 2, Victoria 1 y Quintanar 0, Betis 1. En la tabla sigue siendo el mejor colocado la Sur, con 43 puntos, separado por 13 puntos del líder, que es la Santa Marta. Séptimo Real Valladolid con 34 puntos, décimo Victoria con 26 y un décimo Betis con 24.
Gracias, Quintana.
Hasta luego.
Nos vamos con Marco Antonio Méndez. Hay que repasar todo el polideportivo, empezando por la victoria del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Marco.
Una victoria por 57 a 75 ante el Aldasa Anfib Vigués. Una victoria importante para mantener esa posición de privilegio que ocupa el equipo de José Antonio de Castro, a pesar de las bajas con las que viaja el equipo a tierras gallegas. Pero en definitiva, victoria a la postre, después de unos parciales por 14-25, 15-16, 17-13, aquí perdieron el tanteo parcial en el tercer cuarto, y 11-21 para los nuestros, para los vallisoletanos también.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? La victoria del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, después del tropiezo que habían tenido en casa la semana anterior contra el Fundosa 11. Fútbol sala femenino, empate, ¿no?, de las chicas de Paco Millado.
Pues sí, el Valladolid Fútbol Sala Femenino sumó ultra importante empate, en esta ocasión visitando tierras pamplonicas para enfrentarse al Orbina. El resultado final fue de empate a uno. Las nuestras, las pucelanas, se colocan a 2 puntos de la permanencia en la División de Honor, y precisamente se adelantaron en este encuentro con un gol de Tata, aunque luego las anfitrionas, las propietarias del terreno, empataron a falta ya de menos minutos para la conclusión final. Están, como digo, a 2 puntos de la salvación, y precisamente el próximo fin de semana van a tener que enfrentarse con un equipo que ocupa esa plaza de salvación de momento y con 14 puntos, que es el Roja Diamante.
Victoria del BSR, empate del FSF y 2 triunfos que tenemos que contar en rugby, del Cetransa y del Brac, esos entre Pinares, buenos para sus 2 objetivos, de entrar en el playoff y de quedar cuanto más arriba posible el Quesos.
Pues así es, porque efectivamente tanto el Brac Quesos entre Pinares, que venció de manera contundente y clara después de muchos ensayos, festival de ensayos diría yo, en el partido de ayer en Pepe Rojo por 57 a 12 al Alcobendas, que es el penúltimo de la tabla clasificatoria, mientras que en la jornada del sábado y en el único partido adelantado a jornada vespertino-sabatina, el Cetransa El Salvador venció al Ibeco Universidad de Vigo en casa, en tierras gallegas, por 35 a 37 en otro duelo vibrante, en unos primeros compases del equipo vallisoletano que se impusieron de manera permanente y constante, y aunque luego en la segunda parte el marcador osciló de lado a lado, no pudo sino refrendar esa victoria del Cetransa, que se encarama, por decirlo de algún modo, era importante, es importante, al sexto puesto de la tabla clasificatoria, y por ende, en esta posición, podría disputar el playoff. Hay que mantenerla, evidentemente, a partir del próximo fin de semana.
Bueno, y el Festival del Quesos, la verdad es que importante, ¿no?
Pues sí, yo creo que demostró la diferencia que hay en el rugby español entre los equipos que ocupan una posición endeble en la tabla clasificatoria. Hay equipos que de todas maneras han estado sorprendiendo hasta este momento, como podríamos pensar el Cajasol Ciencias, el Guecho o incluso el Cetransa, fuera de las zonas de playoff, pero es que tanto el Alcobendas, el Sanitas Alcobendas, enemigo ayer de los de Fernando de la Fuente Canas, y el Universidad de Vigo, a pesar del ilimitado triunfo del Cetransa en esta jornada, demuestran que evidentemente tienen mucha distancia con respecto a otros equipos. En el partido de ayer, numerosos ensayos, algunos de gran calidad, y Guaenga con Aníbal Bonan y Rolls, para mí quizá los 3 mejores del partido, y sobre todo encaramarse a la segunda posición de la tabla, a 2 puntos del líder.
Bueno, a ver, que vamos muy bien, ¿eh? Victoria del BSR, empate del FSF, victoria del Chami, victoria del Brac y victoria de la UBA Fútbol Sala, Segunda División B. Hablábamos el pasado jueves con su capitán, con Félix, y han conseguido el triunfo frente al que era el líder, el Oparrulo, y la verdad es que se ponen pues ahí en lo más alto y con muchas opciones de ascender a segunda.
Jugaban aquí a partir de las 5:30 de la tarde los muchachos de Chema Rodríguez, es decir, el equipo de la Universidad de Valladolid, en uno de esos encuentros que verdaderamente se puede decir que hacen afición, por la asistencia ayer, el sábado, de público al encuentro frente al Oparrulo. Una victoria también concluyente, 7-2 para los nuestros, para los vallisoletanos, vallisoletanos, que les permite encaramarse al primer puesto del grupo 1 de la segunda división B del fútbol sala español. Goles de varios de los jugadores, ninguno de ellos repitió, como por ejemplo Javi o Virgi o Valle o Adri o Carlitos, por citar algunos de los anotadores.
Aquí somos muy de Virgilio en ya, Radio Marca.
Ya, por eso me he permitido citarle.
Bueno, seguimos con la racha, ¿eh? La
victoria no me he permitido.
La victoria también de la UBA, y creo que tenemos que contar éxitos también del Coyosa Tenis de Mesa, ¿no? Una alegría dentro de lo mal que lo están pasando en este 2012.
Pues sí, porque se han proclamado campeonas de España en la faceta femenina sub-23, Jin Xian, Carmen Solichero y María Ramírez. Vencieron en la fase de grupos al Arnorna de Tenerife, al Setya de Galicia y al Cajasur de Priego, y luego ya en el cuadro de eliminatorio el Coyosa demostró la calidad y el trabajo del club enfrentándose al Foro Prix de Vich, el segundo clasificado en la Superdivisión Femenina, el que se venció, y luego también al San Sebastián y en la gran final al Priego, con un resultado también claro, 3-1.
Bueno, pues las felicidades para Inma Gato y para todas sus chicas. GPLV, tenemos que hablar de chicos y de chicas de las Panteras también.
Si hablamos de los chicos, 4-15, resultado de los de Ángel Ruiz en Oropesa. Un partido sin problemas, un partido que ya en el descanso marcaba un 2-5 para los nuestros, 2-5 favorable al CPLV Dismeva. Luego, en el segundo tiempo, hubo más minutos para los menos habituales, a pesar de todo, dominio claro y tantos del Dismeva para llegar a la cuenta de 10 sobre los 5 de la primera parte. Rubén Herrero con 5 goles, Sigmund con 4 y Marcos Pérez con 2 fueron los mejores anotadores de esa victoria 4-15 que no deja lugar a dudas. Y sobre todo, lo más importante es que así el equipo vallisoletano, con estos 3 puntos sumados, se pone en primera posición de la tabla, eso sí, empatado todavía a puntos con el Rubí y con España de Mallorca, pero el Gualaveras favorece a el CPLV Dismeva.
Y las Panteras, ¿no?
Las Panteras también tuvieron el cierre de la competición liguera en los últimos instantes, firmaron 2 encuentros muy positivos, empataron con el Majadahonda, el único equipo que ha sido capaz este año de vencerlas, y por otro lado vencieron al Milenio Logroño. El resultado final, 8-0, pero campeonas una vez más de la competición liguera, las Panteras del Dismeva.
Bueno, pues todo, o casi todo alegrías, ¿eh? El triunfo del BSR, el empate del FSF, victorias de Cetransa, Bra, Cuba, Coyosa, CPLV y medalla de bronce de Álvaro Rodríguez en el Campeonato de España, con lo que cerramos el repaso, Marco.
En el Campeonato de España, que se disputaba en Sabadell, efectivamente, en pista cubierta, hay que hacer la aseveración de que no era al aire libre, sino en pista cubierta, y por un lado Álvaro Rodríguez logró el bronce en los 1500, una siempre categoría muy difícil, cediendo solo en el sprint final, y por otro lado la segoviana María de Frutos, que pertenece al Club Atletismo Valladolid UBA, también lograba otra medalla, con lo cual, en este caso fue plata en los 60 metros, con lo cual la expedición vallisoletana tuvo una buena actuación, porque además otros dos atletas del Club Atletismo Valladolid fueron finalistas. Por un lado, Nuria Lugueros era sexta en los 3000 y la junior y debutante Irene Casas octava en el pentatlón.
Bueno, pues apuntado todo. Por último, tenemos que hablar hoy, por si alguien se quiere pasar en la Casa del Deporte, en Huerta del Rey, va a haber una charla sobre ley concursal. Para todos los aficionados, sobre todo el Real Valladolid, que quieran saber un poquito más de cómo pueden funcionar los clubes en ley concursal y tal, va a haber una conferencia, ¿no?
En Huerta del Rey, barrio, no en Huerta del Rey, pabellón.
Correcto,
quede
correcto,
bien clara la apreciación.
Correcto, la Casa del Deporte está en el barrio de Huerta del
para
Rey.
Para ser más exactos,
no en el polideportivo.
Para ser más exactos, está en la avenida Vicente Mortes, número 35, que es paralela, es contigua a la pared de la Feria de Muestras izquierda, según se mira frontalmente.
Eso es, perfectamente definido.
Así que el profesor don Jesús Quijano va a dar una conferencia sobre la ley concursal. Jesús Quijano es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, una conferencia que organiza la Fundación Municipal de Deportes a través de su presidente delegado y el INVADE, es decir, el Instituto Vallisoletano del Deporte, a través de su presidente también, Miguel Martín Luquero.
Perfecto, Marco. 2:07 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos ya para hablar de balonmano, de básquet y de fútbol. Alegría el Cuatro Rayas, la pena este fin de semana. Blancos de Rueda y Real Valladolid. Pausa y regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Tiene usted un mensaje nuevo.
Cari, ya encontré el coche que buscamos. Lo venden solo en el Hilomotor, avenida Gijón 92. Es un Nissan Micra baratísimo y tiene de todo. GPS, llantas, clima, MP3, Bluetooth, 5 puertas, ESP y solo gasta 4 litros. Y lo mejor, el precio. 9.990 euros. Sí, 9.990 euros. Quedamos en el Hilomotor en 5 minutos, que quedan pocas unidades. Te quiero, churri.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Dos y 10 minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo Marca. Tenemos que contar, Marco, la victoria que el viernes conseguía, cosechaba, lograba el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en el pabellón de Astravesas en Vigo frente al Octavio Pilates.
Partido adelantado a la 19ª jornada, Academia Octavio 23, Cuatro Rayas Valladolid 30. Es la 12ª victoria de la temporada de los de Juan Carlos Pastor. Realmente solo había sido capaz de vencer en el polideportivo Astravesas el Fútbol Club Barcelona Interesport, pero el balonmano Valladolid también ha venido a demostrar el porqué de su categoría para ostentar la tercera posición de la tabla en Asobal. Partido que realmente solo representó equilibrio en los primeros instantes del encuentro, podíamos hablar de 7-10 minutos como mucho, y después siempre el equipo vallisoletano, unas veces a caballo de las acciones eficaces de Nichevi, otras veces en las intervenciones oportunas de Sierra, la buena dirección de Davor Chutura hasta que le marcaron de manera presionante o con defensa de avanzado, defensa mixta, y después Romero, especialmente en la segunda parte, y más aún también en esa segunda parte, Gurbindo y Eiler, uno por cada lateral, derechos los dos, para poder establecer los goles que nunca inquietaron demasiado a los de Juan Carlos Pastor.
Bueno, pues al final, importante, ¿no? También empezar a sumar victorias de garantías y sin muchos agobios fuera de Huerta del Rey.
Sí, si recuerdas el pasado fin de semana, que era el jueves cuando hablábamos de las previas y no el viernes, realmente ya decíamos que a mí se me antojaba el compromiso ante la Academia Octavio con más dificultades que el que 15 días antes había había disputado el Cuatro Rayas en Huesca, porque el Academia Octavio, aunque es un equipo que ha bajado un tanto en esta segunda vuelta de Asobal, con 4 derrotas consecutivas, la última la del pasado viernes ante los nuestros, no dejaba de ser en la primera vuelta el equipo revelación y por eso se ha clasificado para la Copa de Su Majestad el Rey, donde curiosamente vamos a tener otra vez enfrente al equipo gallego.
Bueno, tuvo Pastor oportunidad, ¿no?, de dar minutos también pues a gente que habitualmente no vemos y que en los últimos partidos empezamos a ver de forma más habitual.
Sí, yo creo que evidentemente van a tener ya bastantes minutos de oportunidad, por un lado tanto Patrick Eiler, como se ha visto en este último de los encuentros y además anotando 4 dianas, como el propio Félix García, que volvió a marcar en este partido, lleva 3 consecutivos anotando un golito, pero bueno, para él satisfacción plena, y lo hemos podido escuchar de su propia boca, y también para algún otro como puede ser Tintokic, que con menos participación ofensiva, prácticamente ninguna, pero sí con una mayor participación ofensiva, deben empezar, aunque siempre Juan Carlos Pastor se muestra cauto en este sentido a la hora de las aclaraciones y de las ruedas de prensa, deben contar con más minutos, porque a veces los partidos se lo van a poder permitir. Cuando el marcador es inquieto, ellos saben que van a tener que continuar en el banquillo. Máxima Juan Carlos Pastor. Además, ineludible a lo largo de todas las temporadas. Por lo tanto, cuando el marcador sea favorable y sus compañeros pueden ayudar mucho en este sentido, tendrán o dispondrán de más minutos de juego.
Bueno, y tercera plaza, ¿no? Que gusta ver ahí tercera en la clasificación de Liga Sobal al Balonmano Valladolid.
Sí, Juan Carlos Pastor se cansa de decir recientemente que lo que quiere son los puntos. Evidentemente, él no quiere mantener la guardia permanente de la mente de sus hombres con ese tercer puesto para no preocuparles en exceso y sí preocuparles de la inmediatez del partido a partido, frase desde luego hecha fase clásica, tópica y típica de las huestes vallisoletanas. Pero de todos modos es importante seguir con ese tercer puesto. Se va a cerrar el próximo sábado el primer ciclo que llamábamos antes de la competición de la Copa del Rey. Viene el Cuenca, que es otro equipo clasificado en sexta posición de la tabla, que va a dar guerra, como todos los que ha entrenado y entrena Zupo y Kisoain, y que va a batallar demasiado, poniendo incluso en tela de juicio la labor de los árbitros, porque son un equipo siempre muy duro y muy farragoso defensivamente hablando. Pero se va a cerrar, entiendo yo, con otro triunfo más, este primer ciclo, para abordar luego la Copa de Su Majestad el Rey, de la que habrá tiempo de hablar.
Bueno, va a coincidir con lo de Pisuerga, lo del próximo sábado. Vaya rachita.
Con media hora de desfase tan solo, pero evidentemente el
público...
Vaya rachita
que llevamos, que bien podría ser un fin de semana balonmano, otro baloncesto, también con el fútbol.
Podrían haber puesto el fútbol el domingo. Y haber puesto el balonmano a las 6 y el baloncesto a las 8, o viceversa.
Yo te puedo asegurar que el que menos poder de decisión tiene a la hora de poner los horarios es el fútbol. O sea, en el fútbol, el Real Valladolid ahí sí que no tiene ninguna posibilidad de elegir absolutamente nada. Creo que en el balonmano.
Hemos dicho que
más.
La televisión es la que manda siempre en el fútbol, efectivamente. En el balonmano. También en esta ocasión, porque no hay televisión apropiada para el encuentro Cuatro Rayas Cuenca Ciudad Encantada, pero lógicamente que los 3 máximos equipos representantes de Valladolid prácticamente coincidan, al menos en la tarde de competición, realmente frena todas las posibilidades.
No, y lo que da rabia es tener un fin de semana como este, sin nada en Valladolid, y que luego llegue otro y haya 3 cosas casi a la vez y, bueno, pues se pueda ir a una o a 2 como mucho, ¿no? Es lo que da pena, pero
no
bueno.
No me extraña que se molesten y se mosqueen más de uno y de 2 seguidores de los equipos.
Te iba a decir, si es por estar no en Liga Adelante, que ojalá el Real Valladolid esté en la Liga BBVA, pero si es por estar en Liga CB o en Liga Sobal, que dure esto lo que tenga que durar y que coincidan siempre, que tampoco pasa nada, ¿eh? Si es por estar entre los mejores, pues asumimos que coincidan los horarios.
A la hora de preferir, siempre la mejor categoría.
Mañana más, Marco, un abrazo.
Adiós.
2:17 de la tarde, escuchamos la pista de Pucelano Anónimo, primera, 15 puntos encima de la mesa. Si te sabes la respuesta, a pucelanoanonimo@gmail.com, y nos vamos al básquet, al drama del Blancos de Rueda con Diego Rivera.
De los tres equipos en los que estuve en mi andadura por España, el Real Valladolid es el club del que mejor recuerdo guardo.
Directos al básquet. Diego Rivera.
Dos y 18 de la tarde, vamos a estar hasta las 3 en directo a Marca Valladolid. Tenemos que hablar ahora de baloncesto, después de fútbol, y hasta las 3 pues todo derrotas, ¿eh? Derrota del básquet, derrota del equipo de Miroslav Jukic, y vamos a empezar con los de Roberto González y con ese mal sabor de boca, ¿no? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que nos quedó después de ver lo del Bues Arena, a punto de forzar la prórroga al Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, aguantando ahí todo el encuentro, y al final pues se nos quedó a todos una carita con 6 segundos, 7 que quedaban. La hizo solo Brad Oleson la jugada, entró hasta la cocina, anotó de 2 y ya quedaba un segundo sin opciones de nada. Después de conseguir el triple, que era lo más difícil. O sea, qué rabia, ¿no?
Parecía así, ya digo, el enfado, yo creo, de toda la afición de Blancos de Roda fue enorme, porque lo que tú dices, es decir, has estado aguantando todo el partido a un Caja Laboral que la verdad
no parecía el Caja Laboral.
Eso es el peor Caja Laboral que he visto yo en mucho tiempo. También es cierto que te contaba con la baja durante el partido de Mirza Teletovic por unos problemas estomacales que evidentemente, pues, si el jugador de referencia del equipo está tocado y no juega, pues facilita las cosas, pero aún así, Caja Laboral es un equipo que tiene jugadores importantes y debería no haber pasado tantos problemas frente a Blancos de Roda, pero bueno, el equipo supo aguantar, supo hasta el último cuarto, a falta de 3 minutos, estar siempre en el partido, y parecía ahí que se llegaron a ir a 6 puntos, 7 puntos Caja Laboral, parecía que el partido estaba ya prácticamente perdido, pero al final pues una serie de buenas defensas, que sobre todo es en lo que mejoró el equipo, defendió muy muy bien el equipo de Roberto González, pero al final pues lo que dices tú, Diego García a falta de menos de un minuto falla 2 tiros libres para empatar el partido, los dos además, luego pues Pablo Prigioni también tiene 2 tiros libres, falla 1, anota el segundo, y el partido estaba a 6 segundos de acabar más o menos, con 3 abajo Blancos de Roda. Diego García metió la verdad un triple estratosférico, redimiéndose un poco de esos 2 tiros libres que falló, que ya digo, no tienen excusa en un jugador ACB de fallar esos 2 tiros libres, pero bueno, parecía todos ya que podíamos forzar la prórroga, que el Blancos de Roda podía incluso plantar cara a la Caja Laboral en el tiempo extra, pero pues al final se ve en la repetición, porque bueno, en el resumen del partido lo hemos estado viendo muchas veces ahora antes del programa, que todos los jugadores están como ya dando por sentado que
se van a la prórroga.
Sí, que se van a la prórroga. De hecho, Jason Robinson, lo decía antes Gonzalo en el arranque, se pone a celebrar el triple, olvidándose incluso de bajar cuando tiene que bajar y de hacer lo que ya tendrás tiempo de celebrar cuando acabe el partido y cuando suena la bocina, no 6 segundos antes. Entonces ahí la verdad es que Brad Oleson estuvo rapidísimo. Se recorrió el campo a gran velocidad y bueno, una pantalla de Bielicha también muy buena, no sé si pues intencionada o no, incluso propiciada por un empujón del mismo Oleson sobre Borchardt, pues anota la canasta, bastante la verdad inverosímil también, con bastante fortuna, pero bueno, pues al final se nos vuelve a quedar la misma cara de tontos, las sensaciones muy buenas, pero es lo que ya no vale, no valen sensaciones, aquí solo valen victorias, más aún cuando los rivales directos ganan, y está la cosa muy muy mal, porque ya digo, aunque ha mejorado todo, pues desde luego se pone muy muy negro.
Completamente de acuerdo contigo, si esto pasa hace 7-8 jornadas, pues todavía tendríamos esa esperanza, ¿no?, de la imagen que ayer dio el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, con un Curtis Borchardt además crecido, ¿no?, y con buenos números, buena valoración, pero es que ya no podemos permitirnos las buenas sensaciones y no los resultados, al final. Incluso lo he dicho yo mal en el arranque, me he dado cuenta luego al mirar la clasificación otra vez, Es que no es Bluesens el que tiene 6 y Murcia el que tiene 6, sino que Estudiantes ahora tiene 6, pero es que Bluesens ya se ha ido a las 7. Es decir, sí, hace poquito veíamos a los 3 con las 4, el Blancos de Rueda ha sido incapaz de sumar nada, y los gallegos 3 victorias, ni más ni menos, la última es de fin de semana, y los murcianos pues otra. Y esto ya pues se pone azul oscuro, casi negro.
Se pone muy complicado, sí, ya digo. Los Esmonbus, si llegan a decir al equipo gallego que va a ganar 3 partidos consecutivos frente a 3 equipos que han jugado los 3 Copa del Rey, yo creo que nadie se lo cree. Es decir, ha ganado Unicaja, ha ganado Caja Laboral y ha ganado esta semana a Lucentum Alicante. El despertar del equipo gallego es claro. Ellos sí han logrado pues finalmente reconducir esto. Lo que tú dices, ya están con 7, poniendo incluso de por medio ya con el descenso a Estudiantes. Que ojo con Estudiantes, yo creo que no va a bajar, principalmente porque no le van a dejar bajar. Yo soy partidario y creo firmemente que Estudiantes no baja. Y la cosa pues va, se la van a jugar al final entre los de siempre, y Blancos de Rueda pues esperemos que ahora con esas mejoras, esa mejora de sensaciones se traduzca en resultados, y en que ahora en este próximo partido en casa frente a Alicante se venza. Luego hay otro partido en casa porque el de Real Madrid se va a aplazar por petición del equipo madridista, va a volver a jugar otro partido en casa frente a Manresa. Esos dos partidos tienes que ganarles como sea, es decir, no puedes dejar escapar ninguna de las dos victorias en tu propio campo. Ya digo, lo que decías tú también, destacar a Curtis Borchardt, el mejor del partido, sin ninguna duda. Son 13 puntos y 10 rebotes, recordando un poco al Borchardt de Granada ya. La verdad es que poderoso, no le pudo parar Caja Laboral, campó a sus anchas. Y se decía desde el club que después de la Copa del Rey podíamos ver al verdadero nivel de Curtis Borchardt, que se iba a integrar. Veremos si es flor de un día, como se suele decir, si es por este partido. Finalmente ya Curtis Borchardt pues ha logrado adaptarse, ha logrado ponerse a tono, sobre todo con sensaciones con el balón, que era lo que decía que le faltaba, y podemos tener a Curtis Borchardt a pleno rendimiento, que sin duda, y si le está bien, ahí sí que tenemos mucho ganado. Lo que tienen que estar bien son otros también importantes, como Jason Robinson, que ayer la verdad es que está muy muy desacertado, fallando triples en el último cuarto que probablemente pues hubieran cambiado mucho el signo del partido. Diego García, a pesar del triple, pues tampoco está últimamente atravesando buena racha. Touré al final juega 12 minutos solo. Touré es lo que más sorprende, ya digo, porque bueno, que sea después de Sonseca el que menos juega en el partido, pues llama muchísimo la atención. Y yo creo que Roberto no confía demasiado en el jugador francés por el momento.
Bueno, pues veremos a ver. Se aplaza el partido, dices, contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, es partido entre semana. Hay Liga CB entre semana dentro de... Tenemos este fin de semana partido, ya digo, frente a Lucentum Alicante aquí en Pisuerga. Y la semana siguiente hay jornada CB entre semana. Pero Real Madrid, no recordará bien el motivo, la verdad, pero ha pedido a Blancos de Rueda que se aplace el encuentro. Blancos de Rueda ha cedido y no jugará entre semanas.
Vamos a enlazar, o sea que Blancos de Rueda permite aplazar el encuentro y el Real Madrid le cede al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid.
Mira, no había caído en eso.
Pues. A Víctor Arteaga, ¿no? Pívot que estaba jugando en EVA con el Real Madrid. Había tanteado el Club Baloncesto Valladolid a Edu Ruiz, que estuvo aquí la temporada pasada y que ahora estaba en Granada, pero finalmente va a ser Arteaga, ¿no? Un pívot de la cantera del Real Madrid de 19 años, el que va a venir para entrenar y para intentar también aportar y sumar algún minuto en competición.
Sí, Víctor Arteaga, pues haciendo esa labor, como tú bien dices, de ayudar sobre todo en los entrenamientos, de ser un recambio ahí, pues como venimos diciendo, sobre todo para que Borchardt no se cargue durante la semana y Sonseca, que bueno, Sonseca tampoco, también hay que andarse con ojo, pero bueno, para que sobre todo haya recambios ahí con la marcha de Ana Gonye y Víctor Arteaga, que viene a esa función. Luego eso de siempre, si el jugador rinde en los entrenamientos y Roberto González ve que es válido, jugará minutos, pero en principio, ya digo, viene solo para entrenar. Hemos estado buscando en internet también y Ramón Carbonell para Muévete Básquet realiza un scouting sobre lo mejor, lo peor para de este jugador. Destaca pues la gran envergadura, es un jugador de 2 metros 10. Dice que tiene muy buena progresión física en los últimos años, es muy efectivo en el poste bajo, coge muchos rebotes ofensivos y también es capaz de repartir asistencias también desde el poste alto. En defensa también apunta que es un gran taponador, que es muy difícil de superar y que tiene un número que coge muchos rebotes defensivos, que un jugador como vemos poderoso en el rebote, con gran capacidad de salto, también pone tapones. En cambio dice que capacidad de mejora en ser regular durante los partidos, mejorar el lanzamiento de media distancia, el porcentaje también de tiros libres, y en defensa sufre, dicen, en los desplazamientos laterales y puede ser más consistente. También ahí dice que es muy regular, inconsistente, ya decimos, puede ser achacable también a su juventud, 19 años, pero bueno, también dice Ramón Carbonell que es uno de los mejores proyectos de jugador internacional que podemos encontrar en Liga EVA, uno de los mejores jugadores proyectos de jugador español en Liga EVA. A medio plazo, claro, ahora mismo Blancos de Rueda pues lo que va a hacer es forjar un poquito a un jugador del Real Madrid en los entrenamientos, que se curta con jugadores pues de la talla de Sonseca, de la talla de Borchardt, y al final las cesiones, pues, si vienen a sumar, aportan. Si no, pues, bueno, al final estás forjando a otro equipo, a un jugador. Pero bueno, yo creo que había que traer, también nos lo dijo también Roberto en la sidrería dura, había que traer un recambio para la posición de 5, para ayudar en los entrenamientos, para que estos mismos los entrenamientos, digo, se pudieran llevar con normalidad. Y bueno, al final lo de Edu Ruiz no salió. Granada, pues, parece que la administradora concursal ha ganado la batalla y Víctor Arteaga es el que viene. Lo que seguimos esperando pues es lo de todas las semanas, ya van unas cuantas, y es la llegada de un base. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando los partidos, se siguen agotando las oportunidades de ganar partidos, conseguir victorias y acercarse a la permanencia. Y bueno, el Blancos de Roda está teniendo que jugar estos partidos con Uriz y Udrich, que por cierto un Samu Udrich que hizo buen partido ayer, por fin estuvo bastante destacado. Uriz no tanto, los dos contra uno que le hacía la defensa de Caja Laboral pues hicieron perder un par de balones o tres bastante infantiles, pero bueno, al final esperando y vamos, esperemos que llegue, valga la redundancia, el base en las próximas horas.
Esperemos, porque claro, llega un pívot, no llega un base, si es verdad que llega para lo que llega, ¿no? Este chico Arteaga, pero bueno, que lo que realmente necesita el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid es un director de juego. Y al final, oportunista también el comentario por mi parte, lo reconozco de antemano, pero nunca sabes, en estos partidos ajustados que está perdiendo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pues con una persona de garantías y con una rotación también en la dirección del juego, pues
podría ser.
¿Quién claro, sabe? ¿No?
Nunca se sabe.
¿Quién
a lo
sabe?
Mejor, claro, Caja Laboral, si ve que el partido se pone difícil, aprieta todavía más. No sé, son elucubraciones, nunca se sabe, pero lo que está claro es que el rendimiento del equipo con un jugador importante y con un hombre pues que en principio va a ser titular y va a ser un jugador que tiene que marcar las diferencias, porque es el perfil que se está buscando, un jugador que marque las diferencias y que pueda con él junto a no, Borchardt.
Es que cuando quieran fichar al base, el equipo va a estar descendido matemáticamente, o sea, es que
al paso que va todo sí,
tiene la pinta, a no ser que nos sorprendan, y ya digo que en próximas horas o mañana
ya te digo, está claro que se está trabajando, se está buscando, pero bueno, no se encuentran cosas de garantías que puedan ofrecer pues lo que se busca ese jugador importante. Pero bueno, otras veces también nos dijo el propio Roberto que ha habido cosas, digamos, que quería el club, que estaban de acuerdo pues tanto dirección deportiva como el propio entrenador, que podían venir bien, pero claro, ahí también entra el plano económico, ahí entran las dificultades que tiene el equipo en ese aspecto y no puedes fichar a cualquiera tampoco. Entonces bueno, seguiremos esperando, rezaremos para que pues por fin se aclare todo y llegue un jugador importante a Blancos de Rueda que permita pues en estos dos partidos que vienen, ya digo, de Pisuerga, ganar los dos, porque si ganas los dos todo cambia, porque las sensaciones sobre todo irán para arriba y en cambio si los pierdes, pues
adiós, muy buenas.
Probablemente sí, estemos ante lo que puede ser un descenso.
Diego, mañana más, un abrazo y ánimo.
Venga, hasta luego.
2:30 de la tarde, pausa y al fútbol con Quintana. Hay que hablar de esa derrota del Real Valladolid que nos tiene a todos un poquito locos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid, deguste 9 clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Ribera Viña Mayor 2010. Además, le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo roa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983-22-6434 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29, todo a su gusto.
Para empezar, tortilla de bacalao, después bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin número. número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ustedes van a avanzar mañana, el domingo. ¿Pero a qué hora? ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
Hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio.
Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
No es que falten buenos partidos,
ni buenos jugadores.
Es el mal rollo que alguien te contagia.
En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto.
Nos juntamos todos.
En la radio.
En las ondas.
Sin importar la cadena.
Ni los colores de nuestros micrófonos.
Y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho.
Todos unidos.
Volveremos a cantar gol.
Como antes. Como siempre.
Transmitimos desde el estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales, decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de 1950.
Radio y fútbol siempre juntos.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
Treinta y cuatro minutos pasan ya de las dos en punto de la tarde. Vuelve a estar conmigo Gonzalo Quintana. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar del Real Valladolid, hay que hablar de esa derrota en la Nueva Condomina y hay que empezar a hablar también de la final, que en mi opinión va a tener el equipo el próximo sábado a las 6 de la tarde frente al Real Club Celta de Vigo. Quintana, bueno, estamos hoy un poco preocupados con el Real Valladolid. Tres partidos en los que el equipo no nos ha convencido, dos derrotas consecutivas fuera. Que a priori, pues bueno, un equipo que asegura lo de casa, que pierde fuera, que venía además de una fantástica racha, no es para dramatizar, pero el problema es que hay mucho nivel por arriba y el problema es que el equipo quiere estar entre los dos mejores. Y para eso no puedes fallar tampoco lejos del nuevo estadio José Zorrilla.
Sí, bueno, yo diferencio bastante, la verdad, entre el partido del Córdoba y el del Murcia a nivel futbolístico, ¿no? A nivel puntos, sensaciones y demás, pues bueno, sí que puedes englobar como una nueva derrota fuera de casa o como dos partidos en los que el equipo ante rivales, ya no sé si rival directo, bueno, el Córdoba seguro, pero el Murcia es equipos que va a estar ahí, Jukić siempre lo ha metido y al fin y al cabo el Murcia pues le ha ganado los dos partidos, tanto en Zorrilla como en la Nueva Condomina, pero sí que diferencio un poco por lo futbolístico, ¿no? Creo que la baja de Óscar evidentemente condiciona gran parte del guión del Real Valladolid y bueno, ahora podemos ir por partes analizando yo creo un poco todo, pero está claro que la de Óscar condiciona y la de Javi Guerra también condiciona muchísimo, ya no solo por el remate o por el acierto que puedas tener de cara a gol, que eso creo que Manucho, pues sobre todo en jugadas de centros laterales o bueno, de cualquier tipo de acción dentro del área, pues puede tener el mismo acierto o a lo mejor menos por falta de ritmo o porque es lo que sea, ¿no? Pero creo que el juego viene condicionado mucho por la movilidad, ¿no? Creo que Javi Guerra pues es un punta que dentro del entramado del Real Valladolid de Jukić pues juegan todos con balón, todos se mueven mucho y la línea de tres medias puntas se beneficia muchísimo de esa movilidad que tiene Javi Guerra, ¿no? Javi Guerra no es un delantero que esté estático y quieto entre los centrales esperando un centro lateral, sino que este año le estamos viendo muchísimo bajar a recibir, viene hasta el centro del campo a tocar, se da la vuelta, cae a una banda, todo ese tipo de cosas, pues las aprovecha, ¿no? Si uno analiza ahora y coge el vídeo de todos los goles que ha metido Sisi, sobre todo este año jugando a banda, en banda izquierda, pues seguro que muchísimos, y me atrevería a decir que más del 50% vienen por esos espacios que libera Javi Guerra, ¿no? Óscar también ha hecho muchos más goles este año por ese motivo, creo que todos se benefician de eso. ¿Con Manucho qué pasa? Pues que Manucho no es un delantero móvil, ¿no? Es un delantero muy estático, muy de estar entre los centrales, y a raíz de ahí un poco todo.
Manucho está esperando que se la pongan...
Sí, que le llegue el balón dentro del área, o sea, para que Manucho haga gol se necesita un proceso de elaboración por detrás bastante más amplio, pues es un centro por la banda o que la jugada venga ya, que haga falta poner la puntilla. Y ahí Manucho es donde rinde y donde da para mí un rendimiento, puede dar un rendimiento bueno. Teniendo que participar en la asociación, teniendo que participar en la elaboración, teniendo que caer a medio campo, pues se nota que está muy lejos de la zona de influencia. Y a raíz de ahí, pues creo que los mediapuntas intentando ser rápidos y dinámicos, y Manucho pues como que jugaba otro partido paralelo, ¿no? Yo lo ponía en Twitter, que me recuerda bastante a cuando en el Celta juega Mario Bermejo. Entonces, ves por detrás que tienen a Quique de Lucas, a Orellana, sí, a Yago Aspas cuando juega. Gente muy rápida que se mueve por todo el campo, y Mario Bermejo está allí un poco como en plan, a mí dádmela a la cabeza o al pie dentro del área. Entonces, bueno, a raíz de ahí un poco todo. A raíz de ahí creo que también Jukic mete a Marquitos en vez de Alberto Bueno, pues buscando un poco más la espalda de los centrales, con lo que fija Manucho, intentando buscar más movilidad, pero bueno, la verdad que el partido en ataque no fue bueno desde ningún sitio. Y al final, pues como Manucho te da esas características de estar mucho más fijo en ataque, al final caes en la tentación, que es lógico, de buscarle mucho más en largo, de buscarle mucho más por arriba, y renuncias un poco más, teniendo en cuenta que además los medios centros tampoco estaban bien y que el Murcia mete mucha gente por dentro, pues de buscar un poco más fútbol directo, otro guión, por así decirlo, del Real Valladolid, y ahí pues la verdad que no supimos demasiado crear ocasiones de ataque.
Vuelve a fallar la estrategia defensiva. Los dos goles llegan después de jugadas a balón parado, el primero en un balón que queda en el borde del área, lo aprovecha Óscar Sánchez, y después el otro también de Óscar en un córner, ¿no? Creo que vota el Real Murcia y de cabeza marca Óscar Sánchez. Me imagino que esto preocupará y no le gustará nada a Miroslav Jukić con lo que ha incidido, ¿no?, en las jugadas a balón parado a la hora de defender.
Sí, bueno, el primero creo que es más de segunda jugada y un rechazo, me parece que le da a Mar Valiente o a Jesús Rueda en el primer palo, y el balón al final viene botando y llega Óscar Sánchez desde atrás. Creo que es más de no saber atajar la segunda jugada, no sé si fallo de concentración o de estar más atentos o bueno, pero sí que es verdad que es un poco la segunda jugada, y el segundo sí que es un gol, pues eso, que balón parado, que no se fijan demasiado bien las marcas, y ahí pues supongo que evidentemente habrá preocupación, pero ya digo que para mí al final el Murcia pues tampoco es que tuviese demasiadas ocasiones, la verdad que no fue un partido espectacularmente vistoso, pero bueno, sí que supieron sacar rentabilidad pues esos balones parados, esa segunda jugada, que el Real Valladolid pues no supo ser tan efectivo, ¿no? En ataque ya digo que no daba la sensación de otras veces de que el Valladolid en nada este equipo hacía gol, ¿no? Yo creo que siempre hemos dicho que el Real Valladolid era muy difícil que no hiciese gol en un partido, y ahora pues yo creo que con la ausencia de Óscar y más en este partido con la ausencia de Javi Guerra, pues te daba otra sensación, ¿no? Esa sensación de que el equipo le costaba hacer gol, le costaba crear ocasiones. Creo que pues eso, la movilidad de Marquitos al final tiene dos ocasiones claras en la primera parte en la que se le nota un poco a lo mejor falto de ritmo, de efectividad, de esa que remata y está un poco lento, y en el sprint que le saca el portero también creo que está pues eso, un poco falto a lo mejor de chispa. Y luego en ataque, pues cuando caía a lo mejor Marquitos a banda y se conseguían hacer dos contra uno con laterales, pues pasaban cosas. Si no, el ataque la verdad que muy espeso.
Bueno, sorprendió el once inicial con la presencia de Marquitos y la ausencia, por lo tanto, suplente de Alberto Bueno. Venía de jugar el partido anterior frente al Girona Alberto. En mi opinión, había cumplido, sin brillar, pero tampoco sin hacer un mal partido. Y la verdad es que fue un poco sorpresa que estuviese Marquitos en la media punta, porque uno empieza a plantearse cuándo, ¿no?, va a tener continuidad Alberto Bueno y cuándo va a jugar Alberto Bueno. Ante la baja de Óscar González sí que parecía que era su gran oportunidad, pero al segundo partido, pues al banquillo.
Bueno, yo creo que hay muchas lecturas. Una puede ser que el partido contra el Girona de Alberto Bueno no fue malo, como dices tú, pero tampoco fue a lo mejor lo que le pide Jukić a alguien que juega en ese puesto. O sea, entiendo, un jugador que juega en la banda a lo mejor puedes traer un partido pues eso, acorde con el equipo, no estás demasiado espectacular, y bueno, te limitas a hacer más o menos tu trabajo. Pero a lo mejor Jokic, la idea que tiene del media punta de su equipo, no por hacer la comparación con Oscar, que Oscar, tampoco recordemos que ha habido días que tampoco ha estado, bueno, espectacular, ¿no? Que le ha metido 3 goles a Nasti, pero no ha metido 3 goles todos los partidos, y ha habido días que le ha costado. El primero que se me viene a la cabeza, el de Alcoyano. Pero, y habrá más. Pero, bueno, puede ser una lectura esa, ¿no? Que Jokic quiere más de ese puesto y no se conforma, a lo mejor, con el partido que hizo Alberto Bueno en el Girona, contra el Girona. Otra lectura, más futbolística, lo que yo decía, Manucho fija mucho más centrales, no baja tanto a recibir y a lo mejor quiere, pues eso, un jugador de banda metido por dentro para simplemente limitarse a correr mucho por detrás de lo que fijase Manucho, para buscar tirar desmarques constantemente y renunciar un poco más a la asociación. Y Alberto Bueno, que bueno, pues intenta tocar mucho más, le gusta mucho más jugar en corto y elaborar, y a lo mejor pues Jokic entendía en su lectura de partido, de guión o de cómo podía ganar al Murcia, que iba a sacar más rendimiento de Marquitos. Pero yo creo que Alberto Bueno, como tú comentabas en el arranque, las palabras a nuestros compañeros de la agencia EFE el jueves, pues como que mucha gracia, por decirlo así, no le hacía.
Y no, que daba la sensación que él se lo veía
que
venir.
Las palabras
de Alberto Bueno son: lo que quiero es jugar partidos seguidos, intenté aprovechar la oportunidad y ahora habrá que ver si tengo la confianza del entrenador. Si no la tienes, estás muerto, y no sé si se reflejará este sábado.
Bueno, cuando, claro, si las lees el jueves, pues dices, bueno,
te pasan,
pues,
un poquito inadvertido.
Sí, el tópico de me gustaría que jugar todos los partidos y no sé qué. Claro, ahora a posteriori, pues entiendes que Alberto Bueno probablemente se lo veía venir.
Sí, que son declaraciones, además, jueves después del último entrenamiento, después del entrenamiento a puerta cerrada.
Antes de viajar, con lo cual ya digo que para mí él probablemente se lo veía venir y no le hace mucha gracia, que yo también me pongo en la situación del futbolista, evidentemente, que se le sentó en su día cuando era el máximo goleador del equipo por la llegada de Javi Guerra, cuando estaba jugando de delantero en aquella época, que parece otra temporada, pero ha sido esta, cuando al principio Valladolid jugaba 4-3-3 con 2 interiores y un solo punta, sin esa figura a lo mejor del media punta, y luego pues ya te digo que igual no le ha hecho demasiada gracia. Yo me pongo en situación y evidentemente lo que quieres es jugar y tener confianza, y sobre todo si no está Óscar, pues igual. Yo creo que en los partidos, ¿no? Yo recuerdo preguntar en la primera rueda de prensa a Jokic si era el momento de Alberto Bueno y la situación para que él explotase o diese un poco más de rendimiento, y bueno, pues no sé si no ha sido así, no ha querido Jokic que fuese así o no se ha conformado, pero bueno, él evidentemente gracia no le hace, porque además es un futbolista que creo que necesita jugar una temporada 5 o 10 partidos seguidos aquí en Valladolid.
¿Qué le pasa a este equipo, Quintana? Porque yo creo que es lo que se pregunta a todo el mundo. Si esto es una mala racha, si es el verdadero nivel del equipo, si se notan demasiado las ausencias de Óscar González y de Javi Guerra, si hay jugadores como Mehdi Nafti cansados. ¿Qué le pasa al Real Valladolid?
Bueno, yo creo que es difícil. Al final jugamos aquí a ser entrenadores y no somos ningún entrenador. Pero
no, porque ha cambiado el ánimo, ¿no? Yo creo de todo el mundo y de nosotros también, de 3 semanas para aquí.
Sí, antes
del partido de Córdoba estábamos, pues yo creo que muy volcados, muy emocionados, ilusionados con el ascenso directo, y hemos pasado de eso a estar a 4 puntos del ascenso directo, y sabiendo que el que lo marca ahora el Celta viene a Zorrilla en un muy buen estado de forma,
de ganar a Leche,
que nosotros confiamos mucho en el Real Valladolid, mucho en el Real Valladolid, y yo soy el primero que piensa que el Pucela va a ganar el partido del sábado, pero sí es verdad que se te pasa por la cabeza.
Tienes dudas.
¿Y si pierdes el sábado y el Celta y el ascenso directo se va a los 7 puntos?
Pues sería un punto de inflexión grande, yo creo, en la temporada del equipo. No nos vamos a poner ahora como ya a decir que el equipo va a perder, ni mucho menos. Habrá que jugar el partido y habrá que ver lo que pasa, y si pierde o lo que sea, pues ya habrá tiempo el lunes o
el próximo lunes, en 7 días, vamos a tener, pues yo creo que 2 visiones, ¿no? Sin contar el empate, que puede pasar, y yo creo que nos tendrá como nos tiene ahora. Si el sábado el Real Valladolid gana, venimos aquí emocionados, ilusionados, a un punto del Celta,
teniendo que jugar en Riazor,
y con unas opciones tremendas de todo. Ahora, si el sábado se pierde, lógicamente hay un problema, y lógicamente el ascenso directo se va a alejar bastante.
Se complica.
El Depor juega en casa contra el Alcorcón. Yo no doy por hecho que el Depor vaya a ganar, pero se puede ir a los 9 puntos, el Celta a los 7. También yo creo que hay que destacar esto, dándole la relevancia que tiene al partido del sábado. Yo, en mi opinión, es de locos pensar que el del sábado es un partido más. O sea, el del sábado no es un partido más. El que lo quiera ver así, pues igual el lunes arrepiente.
No, está claro.
Yo creo que el partido del sábado es un partido en el que todos tenemos que concienciarnos que el Real Valladolid, voy a decirlo así, nos necesita. O sea, nos necesita a todos, en la medida de lo posible. Y yo creo que el sábado, que todo el mundo que pueda vaya al estadio y que todo el mundo que vaya al estadio vaya para apoyar y para animar y para estar a muerte con el equipo, porque hay mucho, mucho, mucho en juego. Yo creo que todos tenemos, no sé si pánico, pero un respeto tremendo al playoff después de lo que vivimos la temporada pasada, y lo que queremos es el ascenso directo, que lógicamente es un objetivo muy ambicioso y que igual este año pues hay un nivel tan alto en la liga adelante que es difícil, pero vamos, yo creo que todos tenemos entre ceja y ceja el quedar primero o quedar segundo.
No, evidentemente el playoff, yo supongo que condicionado, por supuesto, por el año pasado, que no nos hace gracia a ninguno, ¿no? Y creemos que esto va a salir pues por sensaciones y por todo. Ya no te voy a decir que merezca estar entre los primeros, porque esto al final no es cuestión de merecimiento, sino de la justicia, que es la que marca la clasificación después de más de 40 partidos. Pero bueno, está claro que el sábado, no solo por lo que te puede suponer moralmente ganar o perder, sino por de puntos, ¿no? A veces decimos, bueno, es que en puntos no es importante, pero sí en sensaciones de que le has ganado un rival directo. No solo por eso, si es que, si como dices tú, si se te van, yo, vamos, no veo al Alcorcón ganando en Riazor, porque no nunca sabe luego.
Bueno, puede pasar,
partido,
el Alcorcón ha mejorado mucho,
no,
está
el
fantástico.
Ejemplo del partido de aquí, o sea,
el Alcorcón está a 2 puntos del playoff, ni más ni menos, ahora con 41, están los de Anquela. Y 43 lo marca el Córdoba, que ganó ayer a Las Palmas.
Puede ser, por supuesto, y tenemos el precedente precisamente el Alcorcón, y en ningún sitio mejor lo sabemos que aquí, de un partido que te expulsan a uno, se te lesiona uno en el calentamiento, y es un partido completamente diferente, y aquí el Pucela empata, pues, y nos vale el empate tan tranquilos por cómo fue el partido. Pero, bueno, es un partido del Celta, evidentemente, es una auténtica final. Está muy bien el Celta, pero bueno, yo creo que el equipo no se puede tampoco caer derrotado en sí mismo o pensar en las derrotas, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene que recuperar esa confianza en sí mismo. Yo creo que Jukic va a trabajar muchísimo en ese aspecto, en que el equipo no se sienta derrotado, ¿no? Que si alguien tiene que tener dudas, que seamos nosotros y que sea la grada, ¿no? Que no sea la gente que va a jugar el sábado a las 6 y el 11 titular.
En principio el club no va a hacer nada para incentivar la afluencia de público a Zorrilla contra el Celta, ¿no? No tienen en estos momentos pensado ninguna promoción ni nada parecido.
No, en principio, desde luego, desde el club nos cuentan que no hay pensada ni ideada ninguna promoción especial, como se ha hecho otras veces, para intentar llenar el estadio, ¿no? En esto es lo de siempre.
Yo supongo que puede el respeto al socio y no me parece mal.
Claro, no, a mí no me parecería mal ninguna de las dos cosas.
Me encantaría ver Zorrilla lleno y me encantaría ver un ambientazo en Zorrilla, pero también entiendo que hay que respetar al abonado del Real Valladolid, y también el que hubiese querido ir a muerte con el equipo se hubiese hecho socio a principio de temporada.
Está claro que la forma de ir a muerte con el equipo es abonarte, no es aprovecharte de promociones que haga el club. Pero ya digo que me parecería bien las dos cosas. Si se hace algún tipo de promoción, pues para intentar llenar el estadio y que el estadio tenga más color, pues lo entendería, y entiendo que no se haga, porque al final el que se abona, y siempre lo decimos, el que se gasta 300, 400 euros, X euros, los que sean, como si son 10 euros, en pagar su abono a principio de temporada para estar todos los partidos, para animar al equipo desde el principio, pues no le hace gracia que bueno, que por 20 euros, 30, por los que sea, o por tener un amigo socio, pues al final puedas ver el Elche, el Celta y los partidos importantes de la temporada.
Bueno, en la Liga Adelante se cerró la jornada 26 con la derrota del Real Valladolid en la Nova Condomina. Perdió el Depor en la Nova Creu Alta frente al Sabadell. Se cortó la racha de 9 victorias consecutivas, casi nada, 27 puntos se acabaron ahí contra el equipo de Lluís Carreras. El Celta ganó al Almería, 52 puntos. 2 por debajo del Depor, que tiene 54, Almería 48, perdió en Balaidos precisamente, cuarto el Real Valladolid también con 48, el Hércules ganó el viernes al Barça B, se vuelve a reenganchar con 45 puntos después de haber pasado una semana bastante complicada, Córdoba sexto 43, recupera posición de playoff de la que sale el Elche. Después de muchísimo tiempo, el equipo de Pepe Bordalás pierde ese puesto de promoción de ascenso, aunque tiene como el Córdoba 43 puntos, perdió 0-3 en casa frente al Recreativo de Huelva, acusando muchísimo las bajas de el partido frente al Celta, donde le habían expulsado, creo que 3 jugadores, más Linares, que estaba fuera, más Albácar, que venía de la del codazo a Charles y al que le quedaba pues ese partido, y también con Palanca, si no me equivoco, lesionado. Así que tenía como 6 o 7 bajas Bordalás.
Sí,
pero bueno,
tiene muchas bajas, pero aún así, oye, 0-3 en casa no te lo quita nadie, vamos. O sea, es que el Elche es, pues, que es un equipo... Es muy raro, ¿eh? Yo creo que las bajas condicionan bastante, pero bueno, yo creo que es el equipo que yo creo que va a estar ahí casi seguro en puestos de playoff. Veremos a ver quién es el que se cae al final. El Córdoba también tiene ratos brillantes, y el otro día en Numancia le meten 5. El Hércules parece que se ha recuperado un poco. Estuve viendo el partido y, bueno, el Barça B tampoco es que hiciese nada del otro mundo. Yo me
muy
contengo.
Muy flojito. Sí, el equipo de Eusebio el otro día.
Me contengo con Eusebio porque, evidentemente, no estoy en Barcelona y no conozco la actualidad del Barça B y lo veo desde fuera. Pero la temporada de Eusebio para mí no está siendo nada, pero nada buena. Y bueno, pues es lo de siempre. Hay equipos muy fuertes en la liga adelante, pero yo creo que ahora mismo, antes a lo mejor decíamos, ¿no? Valladolid, Depor, Celta, los veo, y Almería, los veo un escalón por encima. Yo creo que lo que hace el Celta el otro día con el Almería en casa, en Balaídos, remontar y dar un golpe encima de la mesa, creo
no,
que...
Llegan a los últimos 20 minutos como motos, o sea, como motos.
No, la sensación de que si aprietan le meten más.
No sé si hasta ese punto, porque bueno, al final sí es verdad que marca el gol Alex Vidal y que el Almería también está ahí, que ojito, ojito. Tiene una el portero del Celta que se le escapa el balón y queda dando vueltas sobre sí mismo. Y tuvo el Almería y el empate, sí es verdad, que, pero bueno, las sensaciones del Celta fueron muy buenas, desde luego, no lo voy a negar yo. Bueno, teníamos pregunta a Twitter en el día de hoy, sigue Diego Rivera aquí con nosotros, que se ha quedado, y le voy a preguntar a él también opinión, que sigue mucho la actualidad del Real Valladolid. Pregunta a Twitter que teníamos hoy, antes ha leído un montón Gonzalo Quintana. ¿Crisis de resultados, bache el que tiene ahora el Real Valladolid, o es el verdadero nivel del equipo? ¿Es una final el partido contra el Celta? Diego, ¿tú qué dices?
Bueno, yo en lo referente a la primera parte de la pregunta, creo que es un pequeño bache. No creo que este sea el nivel de Real Valladolid en los partidos, sobre todo, pues como hablabais antes, de Córdoba y de este último frente al Murcia. Yo creo que, sobre todo, lo que decía Gonzalo, las bajas pues de Javi Guerra, de Óscar, al final no tener a tus dos hombres más importantes en el campo, pues evidentemente tiene que influir de alguna manera. Veo también a un Nafti que quizá últimamente esté físicamente un poco peor, no está tan brillante como otras veces. Ahí, a lo mejor, pues Jukic tiene que plantearse a lo mejor otra cosa, dar un pequeño descanso al jugador tunecino y apostar por otro tipo de jugador, no sé. Pero bueno, yo creo que lo del partido del Celta, una final pues total, aunque quede mucha liga, pero es que los de arriba no pinchan, los de arriba solo se dejan puntos prácticamente entre ellos, pues en los partidos últimamente, como está viendo el Celta Almería, también contra el Elche, y si no pierden los de arriba más que contra los rivales directos, pues tienes que ganar esos enfrentamientos. Así que yo creo que final absoluta tiene que ganar el Real Valladolid, pues sobre todo también para tratar de llevarse el Godaverás, y un posible empate, quién sabe, al final pues pueda salir favorecido.
Mira, antes los que leías, casi todos decían que es un bache, ¿no? Pero mira, dice Jesús Pucela, yo creo que tenemos nivel de playoff. El partido contra el Celta no es una final, pero es muy importante. Hugo Bosprieto, ojalá sea un bache. Óscar y Guerra son imprescindibles, y el sábado todos a Zorrilla, es una auténtica final. Javier Barrocal, el partido ante el Celta hay que tomarlo como una oportunidad para que el equipo se reivindique y recupere sensaciones. Ognigres, es un bache en el peor momento. Este mes se verá el verdadero nivel del equipo. Rubén El Churre, un bache no, la liga es igualada, te puede ganar cualquiera. Eso sí, este finde es una final y difícil, jugamos contra el equipo más en forma. Osquitar 2000, por supuesto que no es el nivel, solo hay que ver a Nafti, Naucet y Guerra cómo están. Cuando se recuperen veremos el verdadero nivel y final. De aquí al final de liga serán todas... finales, de aquí al final de liga serán todas, no se garantiza subir solo por ganar al Celta, hay que sumar el máximo. Alberto Lario, es el típico bache que todos atraviesan, contra el Celta no es para nada una final, las finales son los 10 últimos partidos. Puede jugar mejor con Óscar Guerra y dos bandas bien abiertas y sin inventos, queda mucha liga y muchos partidos importantes. Sergio Marín, si ganamos al Celta y al Elche y al Almería, no se notará el bache, y sí, es una final si queremos aspirar al segundo puesto. Jolly Deco dice, es un mal partido y ya está, hay que volver a empatar 3 seguidos fuera y ganarlos de casa. Contra el Celta sí es una final. Fini 19 dice, mal momento como lo han pasado otros equipos, el partido del sábado vital para el ascenso. Diego GM, está claro que estamos en un bache, pero con algunas rotaciones se puede superar, y sobre todo recuperando a Óscar. Bueno, Richie Sánchez 87 nos escribe también, es un bache, pero me parece exagerado hablar de crisis. Sí, es una final, porque los golaveras al final pueden resultar decisivos.
Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? El tema del golaveras, que también puede estar ahí, que al final los empates se suelen dar en las ligas y puede influir el tema. Yo creo que es evidente que es una final, es evidente, creo que ya no hablo de Zorrilla, creo que la ciudad esta semana tiene que estar pendiente de este partido, creo que puede cambiar muchas cosas y yo plena confianza en Yuki de que él va a saber canalizar pues esta presión por el buen sentido o esta forma de afrontar el partido para que los jugadores pues salgan completamente enchufados, ¿no? Creo que hay un tuit de ayer de Carlos Peña que resume todo, ¿no? Que dice que ojalá hubiese una jornada de liga hoy mismo y pudiesen volver a jugar. Yo creo que eso es lo mejor que tiene el grupo, que por ahora se está sabiendo recuperar de las derrotas, de las cosas que le están pasando, que el equipo ha tenido muchísimos problemas, ya lo hemos comentado, de todo tipo, y el equipo pues al final lo que más le gusta hacer es jugar al fútbol y ganar.
Mira, hemos tuiteado un poco también lo de que en principio el Real Valladolid no va a hacer ninguna promoción y han llegado también un montón de opiniones. Chuspín 22, yo pago por mi abono, ¿qué pasa? ¿Que para los partidos buenos tienen que poner precios bajos? ¿Por qué? Rodri Lafu, cuando pasen estos partidos de los grandes ya veréis cómo incentivarán y me parece lógico para los que nos abonamos. Tony Pola, algo hay que hacer para que vaya más gente, quizás no regalar entradas, pero sí bajar precios o alguna promoción. Pucelanita, pues nada, iremos los 8.000 de siempre, a ver si animamos más que otros días, porque si no se les oirá más a la afición del Celta. Samu Ébano, el abono del Real Valladolid tirado de precio, así que no deberíamos poder decidir tanto, soy socio y quiero verlo a rebosar. Velas 05, pues como debe ser, el que quiera ver el fútbol que pague y el que no sienta los colores de verdad a su casita. Roberto Treviño, es lógico, aunque yo como socio preferiría un lleno y tres puntos, que regalen entradas, subamos y premien nuestra fidelidad en primera. Diego Burgos, es peligroso hacer promociones cuando se juega ante un rival cercano, no sería la primera vez que hay reventa a la otra afición. Y Javi Puerta dice, venta de entradas a socios a precio reducido, incentivas afluencia de público y respetas al socio, creo yo.
Habrá que estar pendiente también de viaje de aficionados desde Vigo, que seguro que movilizan también bastante gente. Yo en este tema probablemente no sea muy objetivo, pero para mí el abonado está por encima de todo, ¿no? Creo que no se puede en el fútbol, ya no es premiar, porque no sé muy bien cómo decirlo, porque entiendo que ver Zorrilla lleno animando a su equipo es lo máximo, pero yo no entiendo el aficionado de una semana sí, la otra no. No entiendo la gente que se apunta a un equipo cuando va bien y cuando va mal no es de ese equipo. Ese tipo de cosas no las entiendo y nunca las voy a entender, y evidentemente para mí el abonado tiene todo su respeto, que paga su abono, su entrada y está con el equipo desde el día 1 de agosto.
Bueno, pues durante toda la semana vamos a hablar de ese partido importante que va a tener el sábado el Real Valladolid a las 6. Vamos a estar con el Pucela y lógicamente vamos a informar de todo lo que ocurra. Mañana vuelvo a los entrenamientos, hoy ha descansado el equipo de Miroslav Jukic. Muchas gracias como siempre por estar ahí y esperemos ya los próximos días empezar a estar con una sonrisa y con el ánimo por las nubes, que el fin de semana va a ser muy, muy, muy importante. Un fuerte abrazo, gracias.